También esta mañana le tendremos una entrevista en este último bloque de información con el sociólogo Pablo Gutiérrez Pérez. Él está invitado para hablarnos del libro ¿Cuándo pasó lo que pasó? Es un estudio de los contextos donde se produce el feminicidio íntimo familia en Jalisco. Es, digamos, un análisis de qué causas están obligando o están orillando, provocando o que son, digamos, de peso para que se cometan los feminicidios en Jalisco, las situaciones que se viven en el hogar. Y bueno, esto llama mucho la atención porque pues hay una creencia muy conservadora en este estado donde se percibe por parte de los investigadores que los hombres todavía consideran que las mujeres son de su propiedad, un hecho que está totalmente equivocado. Así que hablaremos con ellos para hablar de este libro, ¿Cuándo pasó lo que pasó?, después de las 8:30 de la mañana. Por lo pronto le invitamos a que nos acompañe a escuchar en este momento, ya van a ser las 8:13, así que si está por salir, tómelo en cuenta. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco, lo que los diarios locales tienen hoy publicado como su nota principal, y posteriormente daremos lectura al resumen local Notisistema. Vamos a las portadas y regresamos enseguida.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Golpea al campo, veto a herbicida.
El Informador.
Repunta turismo religioso.
Milenio Jalisco.
Sheinbaum se juega el plan C en 9 entidades.
Diario NTR Guadalajara.
Debido a quemaduras, fallecen 87 en el 2023.
El Occidental.
Faltan árboles.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Fueron identificados los 4 cuerpos localizados la semana pasada en Villa Corona. Uno era exteniente del ejército. Localizan en el municipio del Salto 2 hornos crematorios y 30 bolsas con restos humanos y huesos. La volcadura de un vehículo deja saldo de 9 heridos en Mascota. Eran peregrinos que se dirigían a Talpa. Se agota el tiempo para aprovechar el 5% de descuento en el refrendo vehicular. Luego comenzarán las multas. A casi 31 años del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, la Iglesia Católica no ve voluntad para esclarecerlo. Incendio en una bodega despierta a los habitantes de la colonia Vistas del Centinela en Zapopan esta mañana de lunes. El siniestro obligó a la evacuación preventiva de vecinos del inmueble afectado. Solo deja pérdidas materiales. Antes de José Luis Jiménez Castro, permítame darle salida a algunos mensajes que llegan del auditorio. Dice, buenos días, ¿habrá algún corte de servicio de agua potable por mantenimiento para alguna colonia de la ciudad? En este momento no lo tenemos aquí reportados. En cuanto esté la información de Ciapa, se lo damos a conocer. Siguiente mensaje, en Villas de San Sebastián, Tlajomulco, desde el viernes huele mucho a humo y amanecemos con ceniza. Dicen que el cerro se está quemando. Sí, estaba el Cerro Viejo y también en Ixtlahuacán otro cerro está prendido. Esas seguramente son de las afectaciones que en la zona sur se resienten por los incendios en estos pastizales. Dice este mensaje, habrá cortes de agua en los días santos, les agradeceré mucho, me contesten por este medio, tengo que ir a una cita al IMSS, gracias, dice Lupita. Bueno, no, Lupita, le reitero, en este momento no tenemos información de cortes, se lo daremos a conocer en cuanto esté, si es que se confirma que hay mantenimiento de las líneas de agua potable en la ciudad. Preguntarles, ¿sabrán si la clínica materno infantil Esperanza López Mateos estará operando con normalidad estas 2 semanas o cuál es el horario? Dice el ingeniero Torres. Bueno, recuerde que están trabajando con personal reducido por guardias en algunas instituciones y los trabajos, digamos, ordinarios son de lunes a miércoles. Jueves y viernes santos se suspende la consulta externa y se reactiva el siguiente lunes. Manuel Gutiérrez dice, ojalá que los gobiernos, así como ponen ciclovías y bolardos, por el bien del medio ambiente, también quisieran pozos de absorción de agua para reabastecer los mantos freáticos. Y un anónimo dice, en esta residencia no hay un solo día que no barran las banquetas con el chorro de la manguera, paseo del Mirador y paseo Loma Alta, 1551, esquina Colinas de San Javier, es lo que nos reportan. Preguntan el teléfono donde se pueda reportar una casa que tiene mucho cacharro en la azotea y mucho mosco, puede ser un foco de criadero de dengue. hay que reportarlo al ayuntamiento que corresponde, en este caso al área de ecología y también al área de vectores y zoonosis para que puedan hacer una intervención en el domicilio. Eso es importante. Y rápidamente llamadas, Antonio Martínez, la oposición antes se quejaba del apoyo a la tercera edad, ahora en campaña se ofrecen darlo desde los 60 años. Marta Casillas trabaja en las recaudadoras en Laureles Zapopan, sí, con normalidad y guardias hasta el miércoles, jueves y viernes está suspendido. Rosa López, ¿saben si van a adelantar la pensión del seguro? Hasta este momento no hay reportes, además el día el primero cae en lunes de semana de Pascua y no es, digamos, suspensión de actividades como tal, estarán en horario reducido, tanto primero como dos, son lunes y martes, así que no tendría que haber problema. Si nos enteramos de algo, por supuesto, se lo damos a conocer a través de Radio Metrópoli. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, está en la línea telefónica con más información. Huicho, adelante, bienvenido y feliz lunes.
Hola, ¿cómo están, mi querido Víctor? Feliz lunes. Mira, dos cosas, dos respuestas a algo que te están preguntando. La pensión del Seguro Social va a caer en el primero de abril, va a caer el próximo lunes, así que no hay ni que buscarle, como tú ya comentabas, tal vez informen algo contrario, pues ya se estará informando, pero esta caerá el próximo lunes, primero de abril, del Seguro Social. Y en cuanto a los cortes del agua del Chiapa, pues no nos anuncia el Chiapa, mi querido Víctor, pero sí hay cortes de agua, hay cortes de agua. A lo mejor no tan explosivos, a lo mejor no tan grandes, pero ya, de hecho, el sábado pasado, tanto el amigo animal como el viernes en Punta y Siguieron, nos llegaban ya llamadas de que se había registro de cortes de agua en algunas colonias. Tengo entendido que en la zona sur, Jardines del Sur, Cruz del Sur, Jardines de San José, toda esa zona les quitaron el agua este fin de semana. Situación similar que se vivió hacia la zona de Zapopan, donde también les cortaron el agua, y muy cerca de la prepa 7 y toda esa zona. Entonces, a lo mejor no lo anuncian, pero sí ha habido algunos cortecillos de agua, como siempre ocurre cada vez que se vienen estos días de mucho calor en la ciudad. Otro asunto también interesante, fíjese usted que nos han estado llamando en el sentido de que han pasado, ya ves que en este tiempo de calor, mi querido Víctor, amigo del auditorio, pues era una tradición, toda una costumbre, diría yo, es verdad, toda una kermés en colonias y barrios, las campañas de vacunación antirrábica. Era abril, era mayo, incluso marzo, y tanto la Secretaría de Salud como la Universidad de Guadalajara llevan a cabo las campañas de vacunación antirrábica. Entonces ahí íbamos todos al atrio del templo, al jardín, a la escuela, a la esquina del barrio, a vacunar a nuestros perros y gatos. Pero en los últimos años la situación no ha sido tan clara, toda vez de que, bueno, la campaña se ha separado de la Secretaría de Salud y, bueno, como que cada quien está haciendo su programa, qué bueno, hay que señalar que en los centros de atención animal la campaña de vacunación es constante y gratuita, ¿eh? O sea, si usted va en enero, en abril, en junio, en diciembre, siempre le tienen que aplicar la campaña, tiene que aplicar a su mascota la vacunación antirrábica. Pero en los últimos años, bueno, en los últimos meses, han llegado muchas llamadas de que hay gente que va a las casas, a los domicilios particulares, con batas blancas y con el cuento esto de que te van a vacunar a tu mascota, te cobran una lanita, dicen que hay lo que usted guste cooperar, no aplican la vacuna antirrábica y son verdaderos engaños. Escuchemos lo que nos comentó el responsable estatal para la prevención y control de rabia del OPD, Servicio de Salud Jalisco, el médico veterinario Vladimir Arriaga Ponce, en torno a estas situaciones y sobre todo de que en muchos centros de salud se está aplicando la vacuna, sí, pero casa por casa no es una realidad tal y como nos lo han dicho saber. Escuchemos lo que dijo.
La vacuna a través de la aplicación de la vacuna en centros de atención canina, algunas hospitales de medicina veterinaria, específicamente en Tepatitlán, en Ciudad Guzmán y en Zapopan. Y también en centros de salud también se puede aplicar la vacuna. No en todos, porque todos tenemos esta parte de la vacunación, porque hay unos que son más especializados en una situación, en una cosa, pero también vamos a tener la campaña casa a casa. Es decir, va a haber brigadas que deben de estar identificadas con un gafete oficial por parte del Estado, que dice hasta arriba vacunador, y luego dice la fecha. Debe de venir el 2024. Te platico esto porque hemos detectado que hay algunos vacunadores piratas. Esa es la realidad. Uh-huh. Entonces, llamo a la población a que tenga mucho cuidado con estos vacunadores piratas que no están identificados. También que están aplicando, no sé qué estén aplicando, pero es un riesgo muy importante. Si, si hay alguna duda, se pueden comunicar con nosotros, ¿eh? Allí a la Secretaría de Salud.
Bueno, ahí está lo que nos comenta el jefe de el área de prevención y control de radio, precisamente de la Secretaría de Salud. El teléfono para usted, pues, tenga alguna aclaración, es 33-30-30-5000, 33-30-30-5000, extensión 35369. 35369, usted puede preguntar. La campaña todavía no inicia, va a empezar en abril. Reitero, en los centros de salud, si usted puede llevar a su mascota y a su gato, y es totalmente gratuita, no le tienen que cobrar ni allá ni acá, ¿sí? Y algo bien importante, mi querido Víctor, la vacuna, el biológico es de color rosa mexicano, ¿sí? Para que usted lo identifique, rosa mexicano. Si le ponen un líquido transparente, un líquido azul, un líquido verde, no, este es un fraude, llame a una patrulla y que se lo lleven al bote, porque estarían lastimando a su mascota y además sería un engaño. Así que bueno, hay que esperar que inicie la campaña de vacunación antirrábica de la Secretaría de Salud y seguramente ya nos estarán dando información sobre qué colonias y en qué barrios y en qué horarios, mi querido Víctor. Esto es el punto que te tengo, compañero.
Bien, José Luis, pues qué bueno que dices el dato del color, que me parece es una información más ilustrativa y fácil de identificar por parte de los usuarios. Las personas que reciban o tengan la información de estos supuestos vacunadores, por así decirlo, estos disque integrantes de los del sector salud, pues tómenlo en cuenta. Si es un biológico que no tiene este color, que no se identifican, que no tiene un informe, que realmente nadie los está acreditando, bueno, pues entonces no lo acepten y denúncienlos. Es importante que no se dejen engañar.
Sí, además deben de llevar identificaciones.
Sí, claro.
Tiene que ser Secretaría de Salud, la fotografía de ellos y demás. De lo contrario, lo estarían engañando y es importante que lo denuncien ante la autoridad.
Sí, además recordemos que a través de, sobre todo de redes sociales, las autoridades sanitarias avisan cuándo van a estar, sí, en tal colonia. Entonces eso, sí, también es otro indicador.
Sí, estamos muy al pendiente de esto, pero hasta abril va a comenzar todo esto, ¿eh?
Muy bien, gracias José Luis por el dato.
Hasta luego, muy buenos días.
Ahí está José Luis Jiménez Castro con esa información. Javier Cárdenas nos dice, hace 15 días escuché de un trasplante de riñón de un cerdo a un humano. ¿Dónde consigo más información? Bueno, esta noticia se le dio amplia difusión en Estados Unidos. Si usted quiere una fuente confiable, yo le recomiendo que visite el portal CNN en español. La nota es muy breve, dice lo siguiente: los médicos del Hospital General de Massachusetts aseguran que completaron con éxito el primer trasplante del mundo de un riñón genéticamente modificado de un cerdo a un ser humano vivo. El paciente se llama Rick Slyman y es un hombre de 62 años de Massachusetts a quien le diagnosticaron una enfermedad renal terminal. El paciente finalmente, pues en una declaración escrita proporcionada por el hospital, aceptó dar a conocer su caso durante este procedimiento. Se informó que este no es el primer trasplante de riñón que recibió el paciente uno antes en 2018, después de vivir con diabetes y presión arterial alta durante muchos años. Ese riñón comenzó a mostrar signos de falla 5 años después y reanudó la diálisis en 2023. El doctor Tatsuo Kawai, director del Legorreta Center of Clinical Transplant Tolerance, cirujano que realizó la operación, dijo que el órgano tenía exactamente el mismo tamaño de un riñón humano. Cuando se insertó el riñón al paciente, Kawai afirmó que inmediatamente se puso rosado y comenzó a producir orina y todos en el quirófano estallaron en aplausos. En la conferencia de prensa donde se dio a conocer de este trasplante, aseguraron que el paciente Slyman se recupera bien y que se espera que pronto sea dado de alta del hospital. Este es el tercer xenotransplante de este tipo de un órgano de cerdo a un ser humano vivo. Los dos primeros trasplantes fueron de corazones trasplantados a pacientes vivos que se habían quedado sin otras opciones de trasplante. Así que esa información, la reitero, si la quiere conocer con más detenimiento, está en la página de internet de CNN en español. Vamos a otra llamada y nos vamos luego al corte comercial. Alberto Martínez, cortan el agua sin aviso por Tonalá, si no la cortan, bajan la presión hasta como a las 9 p.m., vuelve a subir y llega sucia, es lo que dice este comentario. Coincido con lo que usted reporta, también lo decía José Luis Jiménez Castro, ayer en Jardines del Sur había reportes de que se suspendió el servicio, así que nos quedamos sin agua, pero nadie avisó. Revisando la cuenta del CIAPA, solamente había modificaciones en la zona de Zapopan, allá por Santa Margarita, pero nada más, ni un solo indicio de por qué se quedó sin líquido esta zona de la ciudad, así que pues hay que tomar en cuenta al CIAPA las que cuando vayan a hacer algún tipo de corte o se reduzca el abastecimiento, lo avisen por lo menos para que las personas tomen precauciones. Marta Vázquez, el dermatológico de Atemajac, abrirá estos días, se lo investigamos y en cuanto tengamos el dato se lo damos a conocer. Vamos al corte, Luis, y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos esta mañana en la cabina de la Estación de las Noticias al sociólogo Paulo Gutiérrez Pérez. Él nos va a hablar del libro ¿Cuándo pasó lo que pasó? Es un estudio de los contextos donde se produce el feminicidio íntimo en la familia, así que le agradecemos su participación. Sociólogo, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí a sus órdenes. Pues explíquenos un poco cómo surge la idea de hacer este libro, este estudio, y qué encontraron. Los hallazgos me parece que son de lo más relevante.
Claro que sí. Mira, te cuento. Este estudio fue encargado hace casi 2 años por la Secretaría de Igualdad Sustantiva a un grupo de investigadores. Somos 4 investigadores coordinados por la doctora María Eugenia Suárez de Garay. Y es un estudio sobre los contextos en los que se produce el feminicidio, en este caso familiar íntimo. Hay distintos tipos de feminicidio, por ejemplo, hay en Ciudad Juárez, cuando surge, digamos, este fenómeno, ¿no?, en los años 90.
Gravísimo, sí.
Lo que había era un tipo de feminicidio sexual sistémico, ¿no?, porque eran sujetos no conocidos por parte de las mujeres, había abuso sexual. Y en el caso de Jalisco, en los 24 casos a los que nosotros nos aproximamos a través de un programa que está diseñado para hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio, pues lo que encontramos es que en el caso de Jalisco, pues son principalmente las parejas o las exparejas quienes cometen este delito. Entonces, como Jalisco, como ustedes saben, hay 2 alertas de género, una alerta federal y una alerta estatal que surgen entre 2016 y 2018. Entonces, se hacen una serie de recomendaciones, y entre esas recomendaciones de política pública está generar, pues, información de calidad y estudios que nos permitan una comprensión mayor sobre el fenómeno, desde luego, pues, para buscar una serie de elementos que permitan a los tomadores de decisiones erradicar y disminuir y hacer control de daños de el feminicidio.
Cuando ustedes detectan este apartado íntimo en los hogares, o que lo focalizan hacia lo que está pasando dentro de las casas, ¿surge de manera natural o intencionalmente se enfocaron en ese
factor? No, fue posterior, justamente. Okay. Nosotros, la encomienda por parte de la CISEM era la cuestión del contexto, ¿no?, saber qué está pasando. Y desde luego hacemos una revisión documental de lo que se ha escrito en Jalisco, hicimos consulta del libro que había hecho la doctora Guadalupe Ramos, donde ella pues también da cuenta de los distintos tipos de feminicidio, y entonces nosotros dijimos, oye, desde luego hay una especie como de vocacionamiento por el programa a través del cual nosotros nos acercamos a los casos. Pero, de todas formas, lo que prevalece en el Estado justamente tiene que ver con el familiar íntimo, que es por parte de parejas y exparejas. Además, una de las cuestiones relevantes de este estudio es que, sin temor a equivocarme, te diría que es el primer estudio en el país que, de alguna manera, recoge todas las voces. Es decir, recoge las voces de 2 mujeres sobrevivientes de feminicidio, recoge las voces de familiares de las víctimas, de familiares de los victimarios, de los victimarios sentenciados por el delito de feminicidio, de funcionariado público que se acerca justamente al fenómeno, o sea, que tiene que atender, y de quién más, y de especialistas como peritos, peritas en el tema.
Ok, además de ser, como dice usted, dentro del hogar y por un familiar íntimo cercano, ¿qué otros factores en común tienen estos casos? Es decir, ¿había una relación previa de violencia? ¿Tenían hijos? ¿No tenían hijos? Es decir, ¿qué motiva esta conducta tan agresiva que nos lleva a un feminicidio? ¿Hay algún factor en común entre los casos?
Claro que sí. Pues justamente eso es parte de los hallazgos que me gustaría enumerarte. Tengo aquí mi acordeón porque sí me interesa como que la audiencia pueda tener claridad en la información.
Sí.
Y nosotros analizamos justamente el contexto, digamos, sociocultural, y lo que encontramos en común Desde luego, en su mayoría tenían hijos, en su mayoría eran parejas jóvenes. Es que el contexto sociocultural hay una especie de desfase porque son parejas muy conservadoras, pero que hay elementos que hacen una ruptura con este conservadurismo. Por ejemplo, ya las mujeres estaban ganando algunas más que los hombres, estaban insertas plenamente en el ámbito laboral, pero ellos a lo mejor estaban desempleados, ya no podían ser proveedores, pero su esquema de relaciones era muy conservador. ¿No? O sea, lo que encontramos en las voces de los perpetradores es que ella era mía, ella se podía ir, pero no, yo no quería que anduviera viendo a nadie. Y también encontramos dinámicas comunitarias muy conservadoras en el sentido de que había una especie como de cúmulo de familias viviendo muy próximo y se daba esta cuestión como de la insidia, ¿no? Lo que se le llama el chisme vecinal o el chisme familiar, había mucha insidia. Si ellos se iban a trabajar y ellas se quedaban en casa, por ejemplo, las que no tenían empleo, las cuñadas o las suegras se decían, pues ella es una tal por cual, tú te vas y tú no sabes lo que está haciendo ella, o no querían, no veían bien a los niños, y entonces esto va generando una serie de presión en la pareja, que lo que sucede es que empiezan a vivir de manera crónica una serie de violencias permanentes a lo largo de la relación, hasta que explota con el hecho, ¿no?
Claro, entonces, de alguna forma, quiero entender que cuando se hacen las entrevistas con los perpetradores, ellos asumen en su mente que la balanza para ellos se desequilibra. Así en el momento es. En que ellos están por debajo de la mujer, entonces eso ya no les gusta y empiezan a actuar de manera violenta.
Así es, y se ven amenazados. Ahora, algo que también es muy importante decir es que no solo ellos actúan de manera violenta, o sea, las comunidades ejercen y padecen una serie de violencias. Desde la cuestión económica hasta las dinámicas de interacción, que están muy normalizadas. Entonces esto casi casi es más bien un pequeño salto de las violencias que se viven de manera cotidiana y que muchas veces, pues digamos, las clases medias o el grueso de la población ya lo vemos como una cosa extraña, ¿no? Como hablarte cuando antes la educación pasaba porque el maestro le pudiera dar unos reglazos a los menores sin que hubiera un mayor problema para los padres. Ahora eso es inaceptable. Entonces, en estos contextos, la violencia continúa siendo normalizada. Las habladurías, un poco la violencia física constante entre grupos de hombres, ¿no?
Sí, también el hecho de que se considera a las mujeres, además de su propiedad, por lo que decía, también se percibe como que las interpretan como un objeto sexual, ¿no? O sea, un bien del que pueden disponer sin que nadie les diga nada.
Así es, así es, pero también hay una mayor autonomía en cuanto a la vida sexual de las mujeres, es decir, las mujeres de repente si empiezan a tener ingresos, también ya la cuestión de la monogamia no es necesariamente esta obligación, digamos, de las relaciones de pareja tradicionales, ¿no? O sea, las mujeres empiezan a tener... Por eso insisto en que hay un desfase entre que se viven relaciones muy tradicionales, pero donde las mujeres sí tienen, digamos, una actualización social en el tema de... El empleo, los recursos, ¿no? Porque tienen a veces lo que se denomina la famosa triple jornada. O sea, hacen las labores de su casa, pero a lo mejor venden algún tipo de producto y aparte tienen un empleo de unas horas, ¿no? Entonces les dota de una mayor autonomía que representa muchas veces una amenaza para los hombres.
Claro, ¿notan ustedes que a raíz de que empieza a notarse y hacerse más visible el empoderamiento de la mujer, se incrementa la violencia machista en contra de ellas?
Así es.
Sí es eso.
Así es, y no solo la ejercida por los hombres, también...
La sociedad.
Aunque ya a veces pudiera ser políticamente incorrecto decir, también sucede con las suegras o con las cuñadas, es que eso es lo que encontramos.
Mujeres que no entienden que el contexto es otro y no lo aprueban y lo validan.
Exactamente. De hecho, encontramos un caso, por ejemplo, donde las órdenes de protección que tenía la víctima en Puerto Vallarta las tenía primero de la suegra que del agresor.
Y eso también va generando el mismo un entorno complicado, ¿no? Porque, es decir, esta mujer que es la suegra viene en un contexto a lo mejor de esa violencia machista, lo replica en el hijo y entonces ella quiere incluso compartirlo seguramente a los nietos. ¿Qué detectaron sobre todo la relación con los hijos, con los huérfanos del feminicidio?
Pues un nivel de complejidad muy alto porque cuando son menores, digamos que para ellos es como un episodio que brota y del cual... pues no tienen mayor visión crítica, pero cuando ya son adolescentes se vuelve muy complejo porque incluso pues hay hijos que van a visitar a los papás y que tienen que hacer un ejercicio pues muy hondo y muy profundo de perdón, ¿no? Uh-huh. Y de racionalizar el porqué de los hechos. Uh-huh. Entonces, con este estudio un poco lo que queremos abonar a que tenemos que evitar los atajos mentales donde los agresores son estos monstruos y las mujeres son estas víctimas, desde luego que son estas víctimas. Uh-huh. Pero hay una serie de relaciones de violencia en las comunidades sobre las que hay que actuar.
Uh-huh. O sea, nos estamos solamente concentrando en el agresor, pero estamos dejando fuera el entorno.
Así es. Tenemos que dejar de sobresimplificar si queremos disminuir la violencia feminicida.
Uh-huh. ¿Qué otros datos se encuentran en el estudio que podemos tener a consultas? ¿Pueden servir para académicos? ¿Pueden servir para estudiantes? ¿La comunidad en general puede tener acceso a ellos? Cuéntenos.
Bueno, nosotros propusimos una serie de recomendaciones al final, que tienen que ver con principalmente con que justo hay que transversalizar la cuestión de la violencia. No está solo en los hombres, se ejerce de manera diferenciada. Por ejemplo, las mujeres pueden ejercer mucha violencia psicológica contra otras mujeres y el vehículo es la fuerza física. Uh-huh. de los hombres, ¿no? Okay. Pero hay, mucha insidia de parte de, quién sabe si esos son tus hijos, uh-huh. Te quita todo el dinero. Entonces, estar mirando también más allá de la pareja. Una segunda sería incorporar el enfoque urbano y de vivienda, ¿no? Porque también uno, o sea, de lo que nos dimos cuenta es qué sucede como en estos pequeños clústeres o en estos cotos donde pues de repente viven los cuñados a un lado, los papás arriba, los hijos, o sea, esta proximidad en la vivienda genera mucha tensión y genera mucha presión sobre las parejas porque se están observando de manera permanente. Uh-huh. ¿No? Entonces, fíjate cómo también la cuestión urbana pudiera incidir a lo mejor en que pues la gente tenga espacios mucho más amplios donde se puedan oxigenar las relaciones.
Claro.
Un tercer punto sería, por ejemplo, atender recomendaciones derivadas de, hay una evaluación ya del programa de hijos e hijas, porque pues esto, digamos, ya tiene que ver con la atención que las instituciones dan a los hijos e hijas que desafortunadamente pues quedan huérfanos y que muchas veces quedan pues al cuidado de los abuelos, que son personas que están enfermas, que están muy desgastadas.
Son mayores.
Exactamente. Entonces se les viene, digamos, que una precariedad económica tenaz, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que también poner la atención ahí, quizás vincular con programas federales, con los ancianos, o sea, sí se requiere de un acompañamiento amplio, que la verdad es que las instituciones lo hacen bien, pero de todas formas, o sea, es el tema del seguimiento es central. ¿No? El cuarto punto de los hallazgos que proponemos también tiene que ver, por ejemplo, con identificar a las personas agresoras como parte de la población objetivo también de los programas. Es decir, no debemos de entender la justicia nada más como meter a la cárcel a los agresores. Uh-huh. Lo que pudimos ver, por ejemplo, fue un problema severo de consumo problemático de sustancias y de salud mental. O sea, no es que estos hombres normales brincaron a volverse asesinos, sino que había previamente un consumo muy problemático de las sustancias que estaba anclado también con crisis de salud mental. A veces se pide un poco que este tipo de cosas pues no se digan así porque pareciera como que queremos descargar de la culpa a estos hombres, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaban enfermos, estaban locos. Es una discusión que en los feminismos, digamos, hasta en las series sale, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú alegas que está loco o que lo hizo bajo las drogas, entonces hay que librarlo. Uh-huh. Pero es que eso encontramos. Uh-huh. O sea, en una de las entrevistas yo me trajeron al agresor que estaba en pabellón psiquiátrico, al sentenciado por feminicidio, y me trajeron, perdón que lo diga así, pues un hombre encorvado que era más una bola de carne con 28 años, uh-huh, que un sujeto con autonomía y voluntad para cometer un delito de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces, si queremos disminuir la violencia feminicida, desde luego que hay que apostar por el tema de la salud mental en los hombres y por las presiones contemporáneas que hay en los hombres donde no pueden ser proveedores, donde van a continuar siendo criticados por no cumplir el rol tradicional. Entonces, disminuir los feminicidios pasa por un trabajo muy intenso con los hombres. Uh-huh. Eso es decisivo. Y otra cuestión que hay que añadir es pensar en la proporcionalidad de la pena. Si tú ves las penas que se les da a los de feminicidio, a veces alcanzan los 80 años. Y sabemos perfecto que alguien de 30, de 40 años no va a vivir 80 años para una condena. Tiene una dimensión política y una dimensión simbólica dar este tipo de sentencias, pero no siempre disuaden de las violencias. ¿Por qué? Porque que nosotros encontramos con los 13, 14 entrevistados con esas sentencias, es que ellos sí hacen una reflexión al interior de la prisión sobre su vida, pero no sobre el hecho. ¿Sí me explico? O sea, no es que digan, me arrepiento. Hice
no
eso.
Hay ninguna, o sea, culpa.
Así es. Y esto pasa pues porque también pues no hay un trabajo, o sea, no hay un trabajo extendido y de seguimiento en políticas públicas con los hombres, y eso es muy importante. Pareciera que los hombres respondemos una política pública generalizada de salud mental, y no. O sea, sí tiene que haber un enfoque de género en cómo se trabajan las políticas públicas sociales con varones, porque somos los más escurridizos para ser sujetos de política pública, los hombres en general. Bueno, rápidamente también te voy a decir que encontramos, por ejemplo, que es muy importante todo el tema de las violencias comunitarias, ¿no? O sea, los entre vecinos, o sea, pacificar las colonias es central, establecer alianzas sólidas para recabar información con policías investigadoras, hace falta también mucho desarrollar capacidades en las instituciones, y esto no es solamente una crítica insensible a las instituciones, sino que imagínate tú toda la gente que está como funcionariado frente a este tipo de casos, pues también demandan una atención psicológica, porque pues como una respuesta ante tantas atrocidades, la gente desarrolla una piel mucho más gruesa, ¿no? Que a veces puede ser insensible a la hora de tratar los casos, y se necesitan programas de atención para los funcionarios también. O sea, es muy, muy importante para que hagan pues un trabajo, digamos, lo más detallado, lo más preciso, y que la atención que den pues esté a la altura también del drama que viven las familias, ¿no? Necesitamos generar mecanismos que faciliten y mejoren la participación de las víctimas en la tentativa de homicidio, promover el diseño y puesta en marcha de una iniciativa de abordaje integral que atienda y responda a todo el tema de los feminicidios que tienen que ver con crimen organizado, porque eso también nos desborda. Todavía no son, digamos, una tendencia, pero ya empieza a haber, por ejemplo, son pareja, pero ellos están armados, se sienten, digamos, protegidos por la esfera del crimen organizado, entonces ya la ley no es un disuasor
para ellos,
conductas.
No.
Y eso es un desafío importante. No, desde luego no están en los casos que revisamos, pero pues por la naturaleza de nuestro trabajo encontramos que también la mayor participación de las mujeres en el crimen organizado las pone en un riesgo importante. Y pues no es de extrañar, porque también es un empleo al que puedes acudir embarazada sin que te despidan, que puedes estar en tu casa y que puedes ser o vigilante o vender mercancía, pero eso las pone en una franja de un riesgo muy importante, y desde luego que las relaciones con los hombres de esa esfera pues que no responden al tema de la legalidad.
Claro, ¿no? Y además se ven más como personas desechables, ¿no? Porque al final de cuentas, uno, su condición de mujer, y dos, bueno, está aquí, es más débil que yo, y yo voy a hacer con ella lo que yo quiera.
Exactamente. Y bueno, también es muy importante, y por eso venimos con gusto a las entrevistas, porque es necesario tener pues una comunicación y sensibilización sobre el tema con el público en general, ¿no? Que muchas veces no puede ser a través de campañas masivas, pero sí es importante que la gente sepa porque puede detectar, ¿no? Y anticipar riesgos, ¿no? En muchos casos los vecinos oían, por ejemplo, que discutían, que llegaban a los golpes y luego que él se iba. Y muchas veces son justamente los vecinos quienes dan parte a la policía, y son los vecinos quienes nos dicen, no, pues oye, le llamamos a las 2 de la mañana a la policía y la policía llegó después. Pero esto no responde a una cuestión de indolencia, también responde a que pues no tenemos todavía los suficientes cuerpos policiales que puedan atender como nos atiende a veces un taxi, ¿no? Que llegue en 10 minutos, o sea,
Sí, sí, hay carencia de oficiales. Exactamente. Y aparte oficiales capacitados para atender violencia doméstica.
Exactamente.
Preguntar, ¿qué se tiene que hacer entonces o qué recomendaciones habría para tratar de corregir estas conductas? Si me pongo a pensar en el DIF Jalisco, que ofrece una plática prematrimonial, pero que se concentra en derechos legales, jurídicos, de pareja, relaciones amorosas, sí, escuela para padres, pero me parece que sí está dejando de lado el hecho de que se potencialice la independencia de la pareja, de la familia, es decir, que les digan, a partir de este momento ustedes son dos, y de preferencia es que ustedes se vayan a su domicilio, pero que luego no te siga, por ejemplo, porque pasa en las colonias, si usted lo decía en ese estudio, pues que de repente compro mi casa en un fraccionamiento, y ahí viene para acá a vivir mi suegra, y ahí vienen mis cuñados, y quieren comprar incluso la casa de al lado, y claro, entonces el hombre o la mujer lo permiten, y dicen, es que para estar acompañados, pero bueno, a lo mejor en ese momento, cuando la relación es positiva, todo bien. Pero si luego la situación se complica, entonces no estamos como fortaleciendo la relación independiente de la pareja, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer ahí?
Yo diría que, como lo hemos dicho también, conversado con la doctora María Eugenia Suárez, que también hay que despresurizar a las instituciones que per se ya hacen esa labor. Como bien mencionas, el DIF lo hace y tienen muchos programas. Pues es que las instituciones de mujeres han trabajado mucho el tema, se han dedicado mucho a pensarlo, han, digamos, manifestado el interés de que haya políticas, indicadores, programas, capacitaciones. Entonces, las secretarías de igualdad, las direcciones de mujeres están haciendo el trabajo. Yo creo que el desafío y lo innovador sería cómo llegamos, por ejemplo, a que la Secretaría del Trabajo, cuando hay capacitaciones para hombres, meta el tema. ¿Cómo hacemos para que en los partidos de fútbol llanero, en los talleres mecánicos, llegue esta información? Ese es el desafío. Porque si tú ves, por ejemplo, todas las capacitaciones, o tú ves las fotos del DIF, los institutos de mujeres, 80 mujeres y un hombre. O sea, ¿cómo vamos a llegar a los sujetos que ejercen violencia?
Sí, sería inclusive idóneo que en las empresas el curso de capacitación de los empleados incluyera violencia de género, ¿no? Que se entendiera que hay que también pues respetar a las mujeres compañeras, a las mujeres jefas, pero a las mujeres de tu casa, que es lo más importante.
Así es.
Vamos a hacer una breve pausa, continuamos y de regreso estamos en esta entrevista para continuar con el tema. Estamos hablando con el sociólogo Pablo Gutiérrez Pérez, hablando del libro ¿Cuándo pasó lo que pasó? Un estudio que revisa los contextos donde se produce el feminicidio íntimo en Jalisco. Vamos al corte y volvemos. Estamos de regreso en esta entrevista con el sociólogo Pablo Gutiérrez Pérez, hablando del libro ¿Cuándo pasó lo que pasó? ¿El texto dónde está disponible, sociólogo, por favor?
Está disponible en la página de la CISEM, pero les voy a dejar yo también aquí el vínculo, se los voy a pasar a través de WhatsApp para que lo tengan disponible para la audiencia.
Muy bien, hay participación del auditorio en torno al tema, dice, ¿y los narcisistas que no se drogan? En ese caso,
es que
detectaron algo así.
Dijo... El estudio no tiene un abordaje psicológico, es un estudio socioantropológico. Desde luego, o sea, es muy difícil, digamos, que quitarle algunos componentes psicológicos que uno encuentra, pero desde luego muchos comparten el rasgo narcisista, pero la verdad es que nosotros, sin ser psicólogos ni psicoanalistas, encontramos pues una serie de problemas de salud mental que no están bien diagnosticados. ¿Sí me explico? Es que también es muy aventurado hacer un tipo de abordaje de esa naturaleza. Cuando uno ve también las carpetas de investigación, porque tuvimos acceso a carpetas de investigación, muchas veces dicen, este señor está ubicado en tiempo y espacio, y entonces sus facultades están bien.
O sea, mentalmente no hay problema por ese lado.
Pero cuando uno habla con ellos, pues tú notas que, por ejemplo, hay casos donde había como disociación, que te llegan a decir, yo no la conocía. O sea, llegó una vez y yo la empujé y se cayó, pero porque me estaba diciendo cosas. Entonces, no es tan sencillo como, además, que nosotros como académicos firmemos un diagnóstico sin un trabajo previo y con un abordaje disciplinar, psicológico, psicoanalítico, ¿no? O sea, lo que se le llama lo PSI, pues, sí.
Claro. ¿No? Es un asunto que se tiene que ver con mayor profundidad y aparte establecer una política pública generalizada no va a funcionar, ¿no?
Así es, exactamente. Tiene que tener un abordaje de política pública toda la cuestión de salud mental y yo creo que apenas estamos en vías de eso, no estamos ahí.
Sí, porque ya perdón, ya estamos viendo que las mujeres están haciendo su parte y ahora falta las instituciones y los hombres, que es lo más difícil de incorporar. Yo le preguntaba al sociólogo en el corte, ¿qué pasa con esta figura materna que empieza a proteger al niño desde bebé y desde pequeño y dice, es que mi hijo no hace nada, mi hijo no es travieso, mi hijo adolescente no se droga, no es pelonero, y entonces cuando el hijo es feminicida, mi hijo no fue. ¿Ahí qué pasó? Es decir, es un asunto de perpetuar ese machismo desde casa, de la propia mujer, y cómo rompemos esa cadena, que es la parte difícil también.
Bueno, sí, como te comentaba, hay a partes iguales, o sea, madres que los protegen y que desde luego van y los visitan y están muy al pendiente de ellos cuando están en prisión, pero también hay madres que tienen una responsabilidad de ética cívica que los denuncian, ¿no?
¿Se entregan?
Los entregan ante la justicia y aún así después, bueno, pues también los visitan y les llevan cosas porque está visto que los hombres en prisión son muy visitados por sus esposas, son muy visitados por sus madres, o sea, no los desamparan. En contraste con las mujeres que van a prisión, que las mujeres que van a prisión, pues es una fila de 5 personas tú para entrar al reclusorio femenil. Entonces también ahí te das cuenta dónde está descansando todo el tema de los cuidados, ¿no? Claro. Incluso en ante la justicia.
Y en el caso de los hombres, para poder acercarlos a que entiendan que esto debe de parar, se requiere además de las capacitaciones, las pláticas, me decía sociólogo, un incentivo. ¿Por qué? Un incentivo económico, ¿por qué?
Pienso que puede ser un incentivo económico, puede ser una serie de incentivos que tengan que ver con lo de la formación de capacidades socioemocionales también, capacidades para el empleo, capacidades que les permitan enriquecer la subjetividad como sujetos. ¿A qué me refiero con la subjetividad como sujetos? Como te comentaba, los hombres también tenemos que trascender que no somos solo valiosos en función de si tenemos un auto, de si tenemos un empleo o si tenemos una mujer o varias mujeres. O sea, tenemos que empezar a enriquecernos en términos subjetivos, es decir, encontrar riqueza en las relaciones, en lo que se puede leer, en lo que se puede escuchar, porque encontramos, como te comentaba, mucha precariedad subjetiva, ¿no? O sea, hombres que si los dejaba la mujer, se venían abajo, entonces los sentían como una amenaza a la vida. Por eso había un caso incluso en el que después de matarla se intenta suicidar. O sea, hay muchos casos así, de los que nos tocaron a nosotros solamente fue uno. Hay algunos que están desde luego prófugos de la justicia, otros que sí están sentenciados. Pero uno de los retos en términos de política pública y desde luego en innovación de política pública tiene que ser cómo vamos a interpelar a los hombres que están que encuentran en la violencia también un recurso y que la violencia es una función para mediar las relaciones.
Sí, porque estaba entendiendo que lo que hacen ellos es se sienten invalidados por la mujer, entonces terminan con ella, pero ya como no la tienen tampoco se sienten ellos valiosos y terminan con su propia vida. Entonces es acabar con todo de una vez por todas. Me la llevo.
Así es.
Gravísimo. Eso es muy, muy,
muy grave.
Muy bien, pues, sociólogo, muchísimas gracias por esta visita hoy y la charla con el auditorio de Radio Metrópoli, Pablo Gutiérrez Pérez. Tenemos aquí el vínculo del libro ¿Cuándo pasó lo que pasó? Lo colocaremos en el canal de Radio Metrópoli en WhatsApp para que el auditorio pueda descargarlo ahí y tener la información a la mano.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, hasta luego. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos mañana a las 6 de la mañana. Hasta luego.